La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle. Qué bueno que esté usted con nosotros. Y si tiene posibilidad también de aportarle a este espacio, recibiremos con mucho agrado sus comentarios a través de las líneas telefónicas que usted ya conoce, así como también de nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram. Vamos iniciando entonces con nuestro resumen en este lunes 25 de mayo de 2026. Autoridades zapopanas supervisan obras preventivas en la colonia La Martinica, donde el año pasado una fuerte tormenta inundó decenas de familias que lo perdieron todo. Piden no tirar basura.
Nos ayudaría mucho si tenemos esa precipitación muy fuerte, si tenemos limpios los canales, y lo podrán ver ahorita, ¿no? El vaso, este regulador que tenemos aquí, está quedando totalmente limpio.
Lanza nueva convocatoria a mujeres interesadas en ser operadoras del transporte público. Por primera vez, el programa se extenderá a Tepatitlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.
Se hacen acreedoras a una beca económica con un pago de 11,000 pesos al aprobar la capacitación. Se les entrega de manera también gratuita la licencia de conducir.
La mayoría de los vertederos y rellenos sanitarios en Jalisco operan fuera de norma, reconoce la Secretaría de Medio Ambiente. Se busca mayor coordinación con los municipios para mejorar la gestión de residuos.
Hacer un manejo integral no es únicamente una clausura y me olvido del problema. Tenemos que estar trabajando de la mano con los municipios.
Empresarios advierten problemas de desabasto de combustibles en Jalisco y otras 10 entidades del país debido a bajos niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y distribución. Anuncian la edición 33 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Contemplan eventos especiales dentro de las actividades del Mundial en Plaza Juan Pablo II, Plaza Liberación y Puerto Vallarta. Se registra la séptima víctima mortal del transporte público. Un adulto mayor fue atropellado por un camión de la ruta 610A. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localiza este fin de semana restos humanos en un cuerpo de agua en Lagos de Moreno, cerca del libramiento que va al municipio de Encarnación de Díaz.
Pensamos que el agua botó este cráneo porque está lleno de lodo. Aquí están las madres sacando pues evidencias. Aquí muy cerquita de donde estaba el cráneo pues se encuentra este tenis.
Le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien atiende, contesta sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y tenemos una tarde... ¡Ah, caray! Pero de harto calor. 32 grados en este momento, 6 con 9 minutos, casi 10 ya. Y sí, creo que pues sí andamos un poquitín en el infierno, ¿verdad, Robert? Es más, aquí tenemos un infiernito. Cuando usted guste, aquí le invitamos. Aquí tenemos un montón de diablos para que se distraiga un ratito. Pero bueno, ya hablando dentro de lo que... Los que saben sobre las cuestiones meteorológicas, hemos de decirle que efectivamente el Servicio Nacional en materia de meteorología señala que hay un pronóstico de lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, también precipitaciones en Veracruz, Campeche y Yucatán. En el resto del país prevalecen las temperaturas cálidas, Jalisco no es la excepción, donde también se estarán pronosticando, o se pronostican algunas lluvias en ciertas regiones. Y aquí en Guadalajara amanecimos a 17 grados, alcanzamos incluso una máxima de 35, lo que estaba previsto era de 34, pero en algunas zonas se llegó inclusive hasta 35, como le decía ya en este momento estamos a 32, ha sido efectivamente una tarde calurosa y el sol se estará ocultando a las 7 con 27 minutos. Y antes de ir a la pausa comercial, un aviso que me parece importante. Debe usted de tomar en consideración que podemos ser víctimas de fraude cibernético. De hecho, estuvimos platicando el sábado pasado en el programa Diálogo Abierto, que se transmite de 9 a 10 de la mañana, sobre ese tema. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente el día de hoy lunes 25 de mayo, y hasta el 2 de junio, se va a estar llevando a cabo esto que se denomina el Hot Sale 2026, que no solo se perfila para romper récords de ingresos para el comercio electrónico en México, que es, digamos, una buena plataforma en materia económica, pues para mover el dinero, sino que también hay amenaza con convertirse en uno de los periodos más rentables para el cibercrimen, ya que el uso de herramientas de inteligencia artificial podrían llevar a los criminales a captar hasta 1.500 millones de pesos. De acuerdo con Antonio Fager, CEO y presidente de Pentafón, una empresa especializada en contact center, anticipó que para este año se espera que durante la temporada de ofertas los ciberataques crezcan hasta 500%. Es decir, 20 veces más rápido que el ritmo anual de crecimiento de 25% del comercio electrónico. O sea, imagínese usted esta proporción o esta desproporción total, porque crecen más los ciberataques que la propia posibilidad del comercio electrónico. Entonces es una locura. Tenga usted mucho cuidado. Si usted va a ser parte de ese hot sale, verifique las plataformas, las aplicaciones, las páginas en internet que esté usted interesado en adquirir algún bien, algún servicio, para que no lo vayan a fraudear. Porque ahorita mucha gente se le hace pues una buena oportunidad, porque va a haber descuentos y todo esto, y ahí es justamente donde van a estar los cibercriminales tratando de meter su cuchara para que ese dinero que usted tiene destinado para comprar algo, pues se lo queden ellos. Y eso no se vale. Tenga mucha precaución para que pues haga una compra, una feliz compra, digámoslo así. Vámonos a la pausa y ya estamos de vuelta. De regreso con usted y vayamos entrando entonces ya en los detalles de la información que se ha generado esta jornada de lunes de arranque de una nueva semana y prácticamente ya para finalizar el mes de mayo. Autoridades estuvieron haciendo un recorrido preventivo en la colonia La Martinica en Zapopan, que como usted sabe, pues el año pasado hubo literal pues una verdadera desgracia, el hecho de que la gente que habita en la zona hubiera perdido absolutamente pues todo lo que tenía. ¿Qué está haciendo a hoy, a estas alturas, la autoridad de Zapopan? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene precisamente toda la información. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y pues lamentablemente hay que recordar esta fecha, un 15 de julio del 2025, cuando tú y yo estábamos dando el reporte efectivamente de lo que ocurría en esta popular colonia de Zapopan y los alrededores. ¿Qué pasó? Pues una feroz tormenta, hay que decirlo, como ocurrió Mercedes Altamirano, una feroz tormenta acabó con toda la colonia La Martinica, o al menos las principales calles. El agua superó los 10 metros de altura. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí tanto Edgar Flores Maciel como su servidor? Pues recorriendo de arriba abajo, de pe a pa, de orilla en orilla y de hogar en hogar, pues estas afectaciones por ese temporal de lluvia 2025, que lamentablemente también acabó con la vida de personas. Hay que recordar que se llevó a una jovencita que iba en motocicleta y que se la llevó la corriente. Lamentablemente, pues eso ocurrió acá en La Martinica. Estamos a prácticamente un año, estamos más o menos contando las semanas. El Ayuntamiento de Zapopan ya está haciendo, digamos, lo propio en cuanto a las medidas preventivas para evitar de nueva cuenta esta tragedia, pero hoy fue día de recorrido. Hoy el presidente municipal, el director de bomberos, el director de mejoramiento urbano, los principales, digamos, cabezas del Ayuntamiento de Zapopan, pues hicieron este recorrido preventivo por esa zona de La Martinica y alrededores. ¿Qué pasó? Le subieron un metro, le subieron algunos centímetros al tema de, lo vamos a llamar cárcamo, o esta estructura que protege el canal pluvial que pasa justamente por esta colonia la Martinica. Vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé, pues informando de lo que hicieron de manera preventiva, pues para evitar que la historia se vaya a repetir en esta colonia allá en el poniente de Zapopan. Escuchen.
Obviamente esta es una zona, la Martinica, que es uno de los puntos que fueron el año pasado, pues una inundación muy grande. Bueno, pues como ven, lo que se hizo fue ampliar el muro de aquí del lado izquierdo que se ve de este lado, y obviamente el desasolve para poderlo juntar con el canal que viene de drenaje de ahí, y esto pues va a permitir tener más recepción de agua y que esto pues no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado.
Hay dos ingredientes, Mercedes Altamirano, muy importantes en este análisis que estamos haciendo sobre el tema de la Martinica. Dos, auditorio de Radio Metrópoli. Lo primero que hay que reconocer es que es un asentamiento irregular, ¿eh? Se ha dicho, se ha puesto sobre la mesa, se ha definido como tal, pero también se ha dicho que se les va a respetar. El propio presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, lo dijo el año pasado, no los van a mover de la Martinica, son personas, son familias completas, es una comunidad completa que tiene 40, 50 años asentados junto a este canal allá en la Martinica. Y la segunda, siempre sacan toneladas y toneladas de basura, Mercedes Altamirano, de los canales, de las bocas de tormenta, de los arroyos, de los cuerpos de agua, de los vasos reguladores. Entonces, ¿qué dice Juan José Frangé? A ver, ya ubicamos dónde nos inundamos, o sea, ya sabemos, estamos advertidos todos de que las emergencias pueden ocurrir, bueno, hay que disminuirlo. ¿Cómo? Pues no tirando las cosas a la basura en la calle, no aventando los muebles a los loces baldíos, no dejando las bolsas de basura en las esquinas o debajo de los postes creyendo que va a pasar el camión y se lo va a llevar, mucho menos el tema de las llantas, mucho menos el tema del escombro, el asolve que se va acumulando en estos cuerpos de agua y que finalmente pues son un ingrediente importantísimo para el tema de las inundaciones. Vamos a escuchar de nueva cuenta al presidente municipal.
Nos ayudaría mucho si tenemos esa precipitación muy fuerte, si tenemos limpios los canales, y lo podrán ver ahorita, ¿no? El vaso, este regulador que tenemos aquí, está quedando totalmente limpio, pero todos los demás que hemos hecho, pegado a Miramar, pegado a Arroyo Hondo, todo eso, pues necesitamos que la gente nos ayude, que nos ayude. Tenemos el programa de Zapopan al 100, descacharrización, nosotros vamos a recoger las cosas, pero que no las tiren.
Mercedes Altamirano, el propio gobierno de Zapopan tiene bien identificadas las zonas de inundaciones, o sea, no hay manera de que no sepamos dónde puede ocurrir la emergencia. Tienen bien mapeado, hay que recordar que también existe un mapa de la zona metropolitana que tiene que ver con los puntos de inundación, que son más de 300, según la propia autoridad estatal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues evitar efectivamente el tema de la contaminación a los cuerpos de agua, a los arroyos, pero incluso a la boca de tormenta. Y la otra, establecer puntos de emergencia, saber reconocer cuando el agua puede sobrepasar los límites del arroyo o el canal, para luego entonces pues irnos a las zonas altas, movernos, tener nuestras cosas valiosas, documentos en lugares seguros, pues para evitar que la pérdida pues sea mayor, ¿no? Y mucho menos hablar tú y yo este año, ojalá no, y toco madera, que tú y yo tengamos que hablar de la pérdida de vidas humanas. Pero es lo que se nos viene, estamos a una semana del temporal de lluvias y este es todavía los últimos recorridos preventivos que hacen las autoridades, Mercedes.
Pues estaremos pendientes, Gustavo, te agradezco enormemente la información y bueno, pues a ver, ojalá que también esto nos haga reflexionar que independientemente de la Martinica, que es de lo que estamos hablando ahorita, hay otros puntos en la zona metropolitana de Guadalajara donde factiblemente todo el resto de la ciudadanía estemos contribuyendo con nuestra basura. Aún así sea un papelito chiquito, pero eso multiplícalo quizás por cientos de personas que consideran no pasa nada, pero todos al mismo tiempo, ese papelito chiquito se vuelve pues una masa enorme de basura que genera todos estos taponamientos. Ojalá que de verdad entendamos que nosotros somos parte del problema, porque si salimos muy bravucones a exigirles a las autoridades, limpien, limpien. Oye, pues, ¿cómo dicen por ahí? No es que la ciudad, o sea, la ciudad más limpia no es aquella que barren, sino la que claro, no le tiran basura.
Claro, claro, no es la que más se limpia, sino donde menos se contamina. Y fíjate que dicen también que no experimentamos en cabeza ajena, pero no hay que esperar a que la tragedia ocurra en nuestras colonias, en claro, nuestros hogares o a nosotros, pues para entender que hay que tener limpia esta ciudad para evitar las inundaciones mejor. viendo lo visto y vivido lo vivido, Mercedes Altamirano, pues hay que crecer, hay que madurar como ciudad y pues hay que cuidar lo que tenemos.
Efectivamente. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
No, hombre, Mercedes, gracias a ti. Bonito inicio de semana.
Igualmente para ti. Hacemos una pausa comercial. Fíjese que hablando de estas cuestiones precisamente de la basura que llegamos a tirar, pues esto genera contaminación, genera taponamientos que pueden ser inundaciones, pero también genera una contaminación importante a otro nivel. También genera la degradación de espacios como los bosques. A la gente o hay empresas a las que les gusta ir a los bosques precisamente pensando que ahí entre la maleza pues no pasa nada, ahí echa la basura, ahí echa los escombros, echa cemento de construcciones, en fin, todo esto. Y no nos damos cuenta de lo que estamos generando tan negativo precisamente para el medio ambiente. Hubo, por ejemplo, una denuncia en redes sociales donde se señalaba y se pudo demostrar que desde una camioneta trabajadores de una empresa de entretenimiento lanzaban basura, plásticos, cartones y desechos de todo tipo en el interior del bosque del Nixtiquil en Zapopan. La empresa señalada fue identificada como Brincolines Bambinos, la cual admitió su responsabilidad y en redes sociales publicó y justificó que sus colaboradores habrían aceptado dinero de un tercero para tirar esa basura en el bosque, por lo que fueron cesados de forma definitiva y además se tomarán acciones legales en contra de los hoy extrabajadores, pues se reconoce el daño ambiental hecho, según detalló el comunicado. Hasta el momento se desconocen las identidades de estos sujetos que arrojaron sin ningún tipo de consideración varios kilos de basura al bosque del Nixtiquil. Sin embargo, en redes sociales se pide que incluso intervenga la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado. De hecho, al ser cuestionado sobre esta empresa que deliberadamente arrojó basura en el interior del bosque del Nixtiquil, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, admitió que en muchas áreas verdes y bosques hay tiraderos clandestinos y que incluso son los propietarios los que permiten que terceros tiren basura dentro de las zonas boscosas. Vamos a escuchar al alcalde.
Los tiraderos clandestinos, sobre todo de obra pública, no solamente es ahí en el Nixtiquil, la Primavera, en todos lados, y estamos atacando esto, multando, clausurando, y obviamente tendrán una sanción. Pero la gente, mira, hay un caso que sucede, ¿no? A la gente le permiten, los mismos gentes de algunas colonias o gente que tiene los terrenos, oye, pues aquí tírale y pues le vas a dar una remuneración.
Pues falta de conciencia, ¿no? Definitivamente. Ay, tengo ese terreno, ahí echa toda la basura, pero me das una lana. Pero no pensamos en las consecuencias efectivamente de lo que esto genera. Y el presidente municipal de Zapopan está pidiendo a la ciudadanía denunciar a las personas que tiran escombro, basura o incluso muebles a los parques y bosques del municipio. Porque esto, pues sin duda alguna, es un verdadero problema a diferentes niveles. Y hablando justamente de estas anomalías en estos espacios, en los vertederos o en los rellenos sanitarios, vamos a ver que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco reconoce que hay algunos de estos espacios, como vertederos y rellenos sanitarios, que operan fuera de toda norma. Mi compañero Marc Hernández nos tiene la información. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial reconoce que la mayoría de los vertederos y rellenos sanitarios del estado pues operan fuera de la norma. Misma situación, y ya bien nos platicabas, nos dabas un contexto pues bastante completo respecto a este basurero que estaba pues ubicado, o está ubicado más bien en esta zona cercana al Technology Park, allá en el poniente de Zapopan, el cual pues hace algunas semanas ya pues se incendió, ¿no? Y lo cual, pues esta situación a nivel estatal, no solamente municipal, sino a nivel estatal, pues ha generado problemas ambientales y de riesgos, porque no es el primer vertedero irregular, además que se incendia aquí en Jalisco durante los últimos años. Ya hemos conocido las múltiples deficiencias, por ejemplo, los manejos que hubo en su momento en los rellenos sanitarios de los Laureles,
y también de Mazatlán, que hay que ser claros, en su momento, pues incluso más allá de que tenían la autorización, pues aún así hubo deficiencias en su manejo por parte de la empresa concesionaria, lo cual provocó pues múltiples afectaciones al medio ambiente, entre ellas, por ejemplo, incendios o contaminantes descargados al río Santiago, ¿no? Al respecto, la titular de la SEMARNAT, Paola Bauche, explica que la estrategia del gobierno del estado pues es trabajar de manera coordinada con los municipios con el fin de mejorar la gestión de residuos y no limitarse, por ejemplo, solo a clausurar este tipo de basureros ilegales, es decir, dejando quizás pues entrever, incluso se podría interpretar, pues la necesidad de este tipo de sitios, aunque sean irregulares, con el fin de que los municipios puedan solventar o resolver de alguna forma pues el tema de el destino de sus residuos, de su basura. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo Paola Bauche sobre este tema.
Somos bastante solidarios con los municipios porque necesitamos también ayudarlos y darles una solución de dónde van a poner sus residuos. Porque clausurar un vertedero inmediatamente generamos un problema importante porque ¿en dónde va a ser el próximo sitio de disposición de esos residuos? Entonces, tiene que ser un manejo integral, no es únicamente una clausura y me olvido del problema. Tenemos que estar trabajando de la mano con los municipios.
Allí está lo que dijo Paola Bauche, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la SEMARNAT, sobre este tema. Poniendo un ejemplo, Meche, recordemos uno de los casos más, quizá llamémosle así, emblemáticos aquí en Jalisco, pues es el relleno sanitario de Huaxtla, ¿no? Este basurero ilegal, por cierto, que incluso ha sido reconocido desde hace varios años ya por parte de la SEMADER, está ubicado allá en la zona región Valles, esto en el municipio de Arenal, una zona cercana incluso al bosque La Primavera, porque ahí puede, incluso con riesgos de que descargue los lixiviados, es decir, estos jugos de la basura que se tiren prácticamente en los ríos que salen de La Primavera y que posteriormente van a presas de la zona Valle. Es una problemática que pues no se ha podido erradicar y en su momento exsecretarios de Medio Ambiente reconocían que pues prácticamente era necesaria la operación de este tipo de sitios, por más irregulares que fueran, sobre todo pues para solventar las necesidades de pues, el final de la gestión de residuos o el tema de dónde depositar la basura de algunos de los municipios de la región Valles, por ejemplo, el mismo caso del Arenal o el municipio de Tala, por poner un ejemplo, ¿no? Por esta situación, y al igual que sucedió en su momento con el basurero, este que se incendió en la zona del Technology Park en Zapopan, pues la funcionaria señala que una vez que se detectan este tipo de irregularidades, pues la autoridad estatal procede a la clausura, tanto de forma parcial como total, dependiendo de la gravedad de las anomalías encontradas en estos sitios. Sin embargo, pues como ya lo hemos podido documentar, reitero, desde hace ya varios años, pues en el caso del basurero de Huaxtla, pues prácticamente tiene años operando y parece que pues no hay una solución todavía a lo que pueda suceder con este vertedero que, reitero, pues prácticamente sigue operando desde hace ya varios años. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Te agradezco enormemente, Marc Hernández.
Igual que seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y vayámonos al mundo al instante con mi compañero Luis Ángel Carranza. Han lanzado una nueva convocatoria para todas aquellas mujeres que estén interesadas en ser operadoras del transporte público. Y de ello nos da cuenta mi compañero Edgar Flores Maciel. Y por si la radio escuchas de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, fuera de su interés el tema, pues pongan atención. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy por la mañana se lanzó oficialmente esta nueva convocatoria, la sexta, en lo que va de este programa Operadoras del Transporte Público, que, bueno, pues impulsa ahora fuertemente el gobierno del estado, habrá que decirlo, porque las cifras arrojan que, pues prácticamente desde su inicio ya son 239 mujeres en cinco generaciones las que se han sumado a las filas del transporte público para operar diferentes unidades, principalmente del Citeur, así como también del sistema Peribus o mi macro periférico. Hoy se lanzó esta sexta edición con la intención de que cada vez más mujeres se sumen a ser operadoras del transporte público, con datos importantes, Meche, que tienen que ver con algo que han detectado las autoridades. Si bien es cierto, no ofrecieron números precisos, pues es cierto que han detectado que, bueno, pues cuando operan las unidades de transporte público las mujeres, los accidentes se reducen en mayor cantidad. Esto a propósito de que, por cierto, hoy llegó a 7 el número de víctimas mortales donde se ven involucradas unidades de camiones urbanos o del transporte público. ¿En qué consiste esta convocatoria? Bueno, pues la verdad es que los requisitos son muy fáciles. Usted deberá primero estar atento a cuando se publique esta convocatoria en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Requisitos tan sencillos como presentar su carta de no antecedentes penales, requisitos como tener su licencia vigente, no importa si es de automovilista, no importa si es de chofer. Ahí le van a capacitar. Esta es la idea de que el reclutamiento inicial, bueno, pues estas mujeres pasen por un proceso de acompañamiento, de adiestramiento, de capacitación, para que, bueno, pues una vez concluido este, se sumen a varias empresas que van a estar disponibles con una amplia oferta de trabajo. Otro requisito, ese sí es muy indispensable para que lo tenga en cuenta, es si usted tiene que pues saber manejar estándar al 100%, es decir, dominar perfectamente un vehículo con caja manual. Y bueno, pues habrá que acudir con esos requisitos, presentar la documentación, y entonces ya prácticamente estará usted inscrita en este programa de operador del transporte público. Hay datos importantes, porque mira, en estas 5 generaciones han egresado ya, como le decía, 239 mujeres. De este número, 33 mujeres son egresadas de la primera generación, 41 de la segunda, 63 conductoras de la tercera y 56 de la cuarta, así como 46 de la última, que fue la quinta convocatoria. El 28% del total de las mujeres egresadas de la quinta generación, porque, por ejemplo, se encuentran ya operando en el transporte público. No es que el resto hayan desistido, pero finalmente este proceso de capacitación les permite incluso pues incursionar en temas administrativos, en temas operativos, que no tienen que ver justamente con estar al frente del volante, pero que finalmente están pues inscritas en el transporte público con este sistema, como lo es el Citeur, con el propio macroperiférico. 10 mujeres más de esta lista que le presento están en proceso de capacitación para ingresar al Citeur. Ya sabe usted cuáles son los diferentes sistemas que maneja el Citeur, entre ellos pues el propio, lo que antes conocíamos como Par Vial, que ahora corre, por ejemplo, por Avenida Juárez, por la calle Independencia. Y bueno, para realizar la inscripción hay un horario, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde en las oficinas de la Dirección de Cultura Vial de la propia Cetran, ubicadas ahí en Alcalde y Circunvalación. Un dato importante es que una vez que las mujeres que se hayan inscrito y que pasen esta capacitación, van a recibir en tanto, ojo, en tanto, pues tienen ya una plaza laboral o están ya al frente de algún camión, una beca por 11,000 pesos mensuales. Este es un punto importante. Y otro dato relevante para esa sexta convocatoria, que no había ocurrido en las anteriores 5, es que ahora se amplía pues para otros municipios, no solamente para la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué municipios? Tepatitlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Las plazas son 80 para esta convocatoria que están disponibles. Se van a distribuir en 25 para el área metropolitana de Guadalajara, 25 más para Puerto Vallarta, 15 y 15 para Tepatitlán y para Ciudad Guzmán respectivamente. Entonces ya saben, los requisitos la verdad es que son muy básicos. Cuestionábamos si había pues algún examen de conocimientos. No, lo que reiteran las autoridades es que eso es para que usted entre al proceso de capacitación. Una vez que cumple este proceso de capacitación, entonces ya pues prácticamente la CETRAN lo deja, o la deja, mejor dicho, ser lista para operar alguna línea del transporte público en el estado. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Te agradezco enormemente, y bueno, pues ahí está la información para quien considere pues pueda ser de su interés. Oye, rápidamente nada más, Edgar, ya que estamos hablando del transporte público, se registra la 7ª víctima mortal.
Sí, fíjate que lamentablemente ocurrió hoy en la colonia Aldama Tetlán de Guadalajara. Se trató de un adulto mayor que fue embestido por una ruta de la 610-A en el cruce de Malecón y Gigantes. En este caso, bueno, pues el operador intentó escapar y gracias a una intervención, digámoslo, hasta circunstancial de la Policía Metropolitana, fueron arrestados los uniformados y le dieron alcance a este operador que ya, bueno, pues está finalmente en manos de la autoridad para que el Ministerio Público deslinde responsabilidades. Es la séptima, porque apenas la semana pasada se registró la 6, y este fue un ciclista que murió atropellado por un camión también de transporte público en Pablo Valdés y Rita Pérez de Moreno, en la zona de San Juan Bosco de Guadalajara. Si bien es cierto, las autoridades habían presumido una reducción en el primer trimestre de este año, bueno, pues habrá que esperar a ver cómo concluye, ojalá que la lista pare ahí, pero bueno, pues sí hay una tendencia a la baja, pero finalmente no dejan de estar involucradas las unidades de transporte público en percances viales. Ojo, esto no implica que, en fin, que pues ya con los peritajes y lo que diga el Ministerio Público sean culpables o no, están involucrados en muertes viales, pero a reserva de lo que pueda decir la autoridad para saber si tuvieron culpabilidad o no. Por lo pronto, en este caso, ya haber huido, pues ya lo deja con un delito que en todo caso sería el abandono de personas por haber escapado del lugar y luego ser detenido, Meche.
Muchas gracias por la información, Edgar Flores Maciel.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Y vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Este tema del brote de ébola es una situación a nivel mundial, una situación de preocupación para las autoridades sanitarias y con motivo ya del pues eminente torneo de fútbol o el mundial de fútbol a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá y lo que esto implicará y que de hecho, digo, si lo vemos pues fríamente, todos los días hay movimiento en este planeta, de un lugar al otro, de un país a otro, de una ciudad a la otra, pero ahora con este brote de ébola pues se está buscando tener una mayor protección y México está reforzando los filtros sanitarios ante la visita de jugadores, particularmente del Congo. Yo esperaría, Arturo, que eso tampoco nos lleve a una cuestión de paranoia, ¿no? Porque luego ya ves cómo somos especialistas en la materia. Ahí tienes, por ejemplo, el 11 de septiembre, había gente que no podía ver un musulmán porque inmediatamente lo culpaba del derrumbe de las torres. Digo, ya sabes cómo somos los humanos, a veces de exageraditos en ocasiones. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, para ejemplo, lo que sucedió justamente en el Congo hace 3-4 días, que incendiaron las instalaciones donde estaban atendiendo a la gente infectada por ébola. A ese grado podemos decir que llega la inconsciencia, la irresponsabilidad y la estupidez, valga la expresión, de la gente, cuando no tienen idea del daño que hacen al incendiar unas instalaciones, no solamente por el costo, sino por el material. Y porque eso justamente puede ayudar no a que se contenga el virus, sino que a que se propague. Entonces, esas situaciones de que a veces tenemos los humanos, de verdad que no se pueden entender a veces. Y este tema del ébola, por lo menos por lo que vemos por parte del gobierno de la República, lo están tomando con calma, pero lo están tomando con la visión de quien sabe que es un virus que apenas es incipiente, un virus que no se sabe si se va a propagar más allá de África o del Congo específicamente, y entonces, pues de cualquier manera se van a tomar medidas sanitarias ante la presencia de los equipos africanos por nuestro país y en los Estados Unidos, pero específicamente en nuestro país, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que aunque el que tendrá que dar mayor explicación de las medidas que se están tomando es el secretario de Salud, David Kersenovich, de cualquier manera dice, se están tomando todo tipo de previsiones.
Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas, de filtros sanitarios que se tienen que seguir. Y ahí el secretario de Salud, el doctor Kersenov, está muy atento a que esto pueda ocurrir así. Puede informar él, mañana viene Salud, puede informar en particular qué medidas se están tomando, pero pues son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países. Pues no quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacer necesariamente.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum hablando de este tema. Y sí, seguramente mañana el doctor Kersenovich dará mayor información, mayores detalles, porque pues ya estamos muy cerca del inicio del Mundial y estas situaciones tienen que preverse con suficiente tiempo y tienen que atenderse con todas las medidas que haga falta. Mercedes.
Pues sí, efectivamente, digo, no es una cuestión menor, como cualquier otro tema de salud, ¿no? Las autoridades sanitarias pues siempre tendrán los filtros, inclusive seguramente habrá algunas cosas que no nos enteremos porque no quizás ameriten el tema para ser noticiosamente difundido, pero que son trabajos cotidianos que hacen las autoridades.
Exactamente, y que pues yo quiero pensar que ya ahora mismo en los aeropuertos del país ya están con esas medidas.
Exactamente. Arturo, pues bueno, estamos al pendiente y muchas gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes o noches y hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. Tengo un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyar. Se solicitan 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arvizu. Repito, 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arvizu. Él está internado en el Hospital de Especialidades Centro Médico de Occidente en el área de cardiopatía. Para mayores informes, usted puede comunicarse al 3322-327244. Repito el teléfono, 3322-327244. Ojalá que usted pudiera asistirnos con este servicio social. Arturo Torres dice, quiero reportar que los restaurantes Sanborns no contestan las llamadas de varias sucursales. Andan fallando las líneas. Bueno, don Arturo, pues yo creo que lo más indicado es que usted lo reporte en las redes sociales de este restaurante, ¿no? Creo que ahí es donde tiene que hacer llegar el reporte para que pues hagan algo o chequen qué es lo que está sucediendo. Ahí su mensaje. Y bueno, vayámonos a la línea telefónica, donde saludo con mucho gusto a mi compañera Katia Plasencia Muciño, porque pues anunció que viene la edición 33 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. ¿Qué habrá de nuevo en esta edición, Katia? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Pues habrá bastantes cosas para empezar y bueno, sobre todo porque hay muchísima gente que todavía pide lo que es el récord Guinness o bien el desfile que se hacía hace ya algunos años previo a la pandemia de este Encuentro Internacional del Mariachi. Se confirma, no, tampoco habrá este año. ¿Por qué? Y ya nos lo explicaban, porque ese dinero que se destina solamente a esos dos eventos, ahora lo destinan a que el Encuentro Internacional del Mariachi llegue a todavía más municipios. En total van a ser más de 170 actividades dentro, ya programadas por supuesto para este Encuentro Internacional del Mariachi, en donde el 75% de las actividades son totalmente gratuitas. ¿En dónde se llevan estas actividades? En plazas comerciales, en plazas públicas. Obviamente va a estar, por ejemplo, la gala pública, y ahí justamente también en este lugar, en lo que es la ahí en el centro de Guadalajara, se va a estar llevando a cabo prácticamente 5 días de eventos diarios, continuos, de mariachis, nuevos mariachis que se integran también al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que este año se va a llevar a cabo del 26 de agosto al 6 de septiembre. Estará el pabellón cultural en la Plaza Liberación, que insisto, ahí van a ser del 26 al 30 de agosto, presentaciones de diversos mariachis, espectáculos totalmente gratuitos, la gala y la gala conjunto con la gala pública que se llevará a cabo el 30 de agosto. Dos misas cantadas, una en la catedral y la otra en la Basílica de Zapopan. Además, en este año el concierto magno, la gala magna, se va a llevar a cabo el 4 de septiembre en el Auditorio Telmex. En esta ocasión, Natalia Jiménez es la artista invitada, esta española que ha estado cantando en los últimos años, en sus últimos discos, música con mariachi, y ella va a estar acompañada con el Mariachi CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Mientras que la gala de clausura para este año, que se va a llevar a cabo el 6 de septiembre en la Plaza Juan Pablo II de Zapopan, en esta ocasión la invitada de honor y por supuesto la que va a clausurar este encuentro será una artista que tenemos muy identificada en nuestra ciudad, como lo es Azucena, la de Jalisco. Pero dentro de todas estas novedades y obviamente el que se lleve el encuentro tanto a pueblos mágicos como a otros municipios, entre ellos por supuesto Tequila, Mazamitla, Tapalpa, en esta ocasión se suma también Chapala, Jocotepec, digamos prácticamente se está abarcando un poquito más de lo que es Jalisco, habrá tres conciertos especiales que no serán dentro de estas fechas que te comento del encuentro, sino que van a formar parte para promocionar el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería dentro del Mundial de Fútbol. Se van a hacer tres conciertos con el Mariachi CHG, justamente se está tratando que se lleve a cabo con ellos, y Lorena Martínez, que es la directora de la Agencia Estatal del Entretenimiento, nos confirmaba que estos por lo menos tres conciertos que se busca que se hagan también igual en espacios totalmente públicos y gratuitos para la gente, pues se buscarán empatarlos, es decir, que hagan ese match con los partidos, los días de partidos que vaya a jugar México en nuestro país. Por lo pronto, el primero que ya estaría confirmado sería el próximo 11 de junio, pero aún están por definir en dónde será ese concierto y, por supuesto, insisto, totalmente gratuito estos eventos. Así que para esta edición 33 se espera una derrama económica nada más de aproximadamente 235 millones de pesos, con lo que superaría el año pasado, que fue el 2025, y obviamente en asistencia también se espera mucha mayor asistencia por lo mismo, porque con el Mundial, con el que se esté promocionando dentro del Mundial, pues se busca que se haga esto. Mercedes, el reporte.
Muchas gracias, Katia Plasencia Muciño, ya vete a dormir.
Seguimos trabajando un ratito más. Pero aquí estamos, con mucho gusto.
Cuídate, gracias, Katia.
Bonita noche para todos.
Bonita noche. Noticiero Notisistema, a continuación.